pertenecen. Pero si fueran de ella, lo mismo pensaría. Prohibiría allí la entrada de cazadores. Pero el destino lo ha hecho a él dueño y a ella una simple sierva que ni siquiera puede ver. Y por eso hay ansiedad y esperanza en su pregunta.
¿Serías capaz de hacer lo que me has dicho?
Tienes mi palabra. En cambio, tú debes prometerme que no huirás más de mí.
Si eres bueno, no tendré por qué hacerlo.
Debes pensar que yo también me equivoqué contigo cuando te vi comiendo aquellas fresas.
¿Creíste que me las había robado de tu huerto? No, no fui yo. No puedo decirte quién fue, pero sí te digo que yo no lo hice.
Olvídalo. Después de todo, ¿qué me importan a mí las fresas? Si te gustan, ve cuando quieras a mi casa y diré que te dejen tomar todas las que quieras.
Me gustan, pues. Quizá un día vaya, si es que no me echan los perros.
Avísame y ordenaré que los amarren. Si yo he jurado no perseguirte, ¿cómo lo van a hacer ellos?
Es verdad lo que me decían de ti, que no debía tenerte tanto miedo, que eras como otro hombre cualquiera. Pero tonta que soy. No podía arrancarme a aquel temor extraño que sentía dentro de mí. Ahora, después que hemos hablado, después que sentí que tu mano rozaba la mía con el agua bendita, todo es distinto. Es como si se hubiera purificado todo lo malo que había entre nosotros.
Desde el otro día que te caíste por mi culpa, deseaba encontrarme contigo para disculparme. Me dio mucha pena lo que pasó. ¿Adrián no te lo dijo?
No.
Yo no sabía que era ciega.
Como si un dardo sutil le hubiera atravesado el alma inocente, Esmeralda aparta de él la perdida mirada. Hay rumor de tristeza en su purísimo corazón. Un Cristo crucificado los mira desde la altura, como bendiciendo aquel encuentro que ahora se ha nublado en su esplendor, al notar el gallardo joven la tristeza de la dulce cieguita.
Perdona. No debí decir eso.
¿Por qué no? Es la verdad.
Pero te lastima. Acabo de notarlo.
No puede lastimarme. Siempre he sido así. Por triste que sea, uno se acostumbra.
Bien. Quedamos en que somos amigos. Yo no te persigo. Y tú no te escondes de mí. Ajá. ¿Vas a ir a la fiesta?
¿Qué fiesta?
Una que van a dar en mi honor. Adrián la está organizando.
No sabía.
Pues ya lo sabes. Yo te invito. ¿Irás?
No, no lo sé todavía. Y mejor me voy.
¿Ves? Cumplo el juramento. Te dejo partir libremente. Pero recuerda que te espero en la fiesta.
¡Adiós! ¡Adiós!
Las lujosas maletas de elegante piel carmelita ya están listas para la partida. Frente al gran espejo de su bien decorada habitación, Sara Peñalver observa con detenimiento el anguloso rostro que comienza a marchitarse. Pero también se ve a sí misma elegantísima en su traje de viaje. Falta poco para que dejen la ciudad rumbo a los Amanes, donde su hija Graciela convertirá en realidad el gran sueño de su madre, de ser la cabeza de familia de los Peñalver.
Ya yo también estoy lista, mamá. ¿Revisaste bien si no nos falta algo? ¿Pusiste tus cosas de maquillaje?
Sí, mamá.
¿Estás segura que llevas suficiente ropa?
Ay, no nos vamos a estar allí tanto tiempo, ¿no?
Eso no lo sabemos. Depende de lo que ellos piensen quedarse. Mi idea es que regresemos juntos.
Ay, yo creí que íbamos por una o dos semanas nada más.
Pues no. Ya que vamos, nos quedaremos hasta que Juan Pablo decida volver aquí, a la ciudad.
¡Ay, qué horror! Con lo poco que a mí me gusta el campo. Segura estoy de que voy a aburrirme muchísimo.
Parece mentira que una muchacha se queje de ir a donde está su novio. Eres un caso único, Gracielita.
Ay, me encanta estar con Juan Pablo, pero en lugares divertidos, elegantes y civilizados. No en una hacienda donde solo hay vacas y caballos.
Y una rival que quiere quitártelo.
Ay, mamá, por Dios. No me hagas el poco favor de pensar que cualquier provincianita ridícula pueda arrebatármelo. Digo, y con lo orgulloso que es Juan Pablo. Ese no pone sus ojos en ninguna mujer que esté por debajo de su condición. A no ser que... quiera distraerse un poco. Y eso, a la verdad, mientras no sea su esposa, no tengo derecho a prohibírselo.
Así es que empiezan las cosas. Y luego... Graciela, ¿llevas algún vestido de noche?
Ay, mamá, no me hagas reír. ¿Para ponérmelo en qué ocasión? Cuando hagan un rodeo de ganado.
Niña, no te burles. Quizás tengas que asistir a alguna fiesta.
¿Pero que tú te imaginas que es la hacienda? Varias veces estuviste allí en vida de papá y bien sabes que no hay vida social. No hay nada.
Graciela, no me contradigas. Mete en la maleta dos vestidos de noche. Y apúrate, anda. Se nos está yendo el tiempo y quiero llegar temprano allá. ¡Vamos, obedece!
Ay, me siento totalmente ridícula con esto que me obligas a hacer. ¿Qué dirá Juan Pablo cuando me vea aparecerme allí de improviso?
Se pondrá contentísimo, queridita. Él te adora y se encantará con tu compañía. Verás que pronto derrotas a la otra. Imposible que ella pueda ser más linda y más fina que tú.
¿Sabes, mamá? Tengo curiosidad por ver de quién se trata. ¿Quién podrá ser para haberle llamado tanto la atención? ¿Quién?
Camina deprisa Esmeralda, rumbo a la humilde choza que le sirve de vivienda en el monte. Ignorante de que lejos, en la ciudad, Sara y Graciela Peñalver ansían conocerla. Sonríe plenamente mostrando sus blanquísimos dientes y salta de júbilo su tierno corazón. Llega a la choza y olfatea el aire. El olorcillo penetrante del cigarrillo que en sus mustios labios, como siempre, mordisquea a Dominga, es el que le sirve de guía para llegar junto a la curandera, que sentada en la vieja silla, bebe sorbitos de café de una pequeña vasija.
Dominga, aquí estoy de vuelta.
Mira, pues ya era hora, ¿eh? Buen rato hace que te fuiste, caray. ¿Dónde te metiste para demorarte tanto?
Fui a muchos lugares. Al abasto, a la tiendita. También pasé un ratico en casa de Marco.
En la cueva esa.
Y estuve en la iglesia.
Déjame ver lo que compraste. A ver.
Dominga, Y hablé con él.
A ver, carne, estará buena. La pediste suavecita, porque sabe que yo no puedo masticar bien.
Sí, sí. Estuvimos hablando mucho rato.
¿Qué es esto? Panetela. Sabrosa que me gusta.
Venga, te estoy diciendo que hablé con él y no me haces caso.
Mira, pues. ¿Y qué tiene de particular que hayas hablado con el doctor Malavé?
No me refería a Marcos. Digo él, el cazador.
¿Con ese? ¿Te encontraste con ese?
En la iglesia, pues. En la pila de agua bendita.
¿Y qué pasó ahora con el mocito engreído, es?
Nada. Nada malo. El cazador. Digo, ya no se le puede llamar así, porque me prometió que no volvería a ser Roma. Me lo prometió, Dominga, que no iba a matar más mis pajaritos y que no me iba a seguir persiguiendo. Y me dio agua bendita con su mano y quiere ser mi amigo.
Está raro eso, ¿eh? ¿Tú estás segura de que era él?
¿Cómo no voy a estarlo? Yo no podré ver, Dominga. Pero tengo oídos y nariz y manos. En cuanto sus dedos rozaron los míos, me di cuenta de que no lo conocía. Pero después... ¡Ah! Y me invitó a su fiesta. Porque van a darle una fiesta, ¿ves? Y me pidió que fuera.
Está raro eso, sí. Está raro.
Me dijo, ve, te espero. Esas fueron sus últimas palabras. Y yo me fui corriendo porque ya no le tenía miedo, pero... Sin embargo, no sé por qué, pero el corazón me seguía saltando dentro del pecho.
Blanca Peñalver arregla con lentitud unas flores dentro del gran jarrón que está encima de la lujosa cómoda de la elegante sala de la hacienda. Rosas amarillas y dalias de suaves tonos rosados se desprenden de sus finísimas manos para ser colocadas en forma armoniosa, mientras una sonrisa triste se dibuja en aquellos labios que, no siendo tan frescos, recuerdan en su forma a los de Esmeralda. Mientras realiza su tarea, escucha a su esposo que a su lado desgrana palabras que llenan todo el ámbito del lugar.
Por eso tenía interés en llevar a Juan Pablo al pueblo, para darme el gusto de presentárselo a algunos viejos amigos y que lo vieran otras personas que lo conocieron de pequeño. Quisiera que hubieras oído los elogios, Blanca. Me sentí orgullosísimo. Realmente podemos sentirnos orgullosos y muy satisfechos de tener un hijo como él. ¡Qué suerte, eh! El único y haber salido tan perfecto. Pero claro, tenía que ser así. Ese muchacho de la cabeza a los pies es todo un Peñalver. A propósito, anoche vi a la mujer que lo recibió. Ha envejecido mucho, pero la reconocí. Y también me complació que lo conociera. Imagínate, Blanca, haberlo visto acabado de nacer y verlo ahora hecho todo un hombre. ¿Te acuerdas cuando vino al mundo? Lo asustado que estaba yo de que pudiera ocurrirle algo a él. Y a ti, claro. ¿Pero qué te pasa? A ver... Ay, qué frías tienes las manos.
Sí. ¿No lo habías notado?
Desde hace días te estoy observando, Blanca, porque te encuentro muy extraña. Anoche Juan Pablo y yo lo estábamos comentando. Él también se ha dado cuenta. ¿Qué es lo que te ocurre? Será mejor que me lo digas, Blanca.
No tengo nada, Rogelio. Nada. ¿Qué me va a pasar?
Algo hay, estoy seguro. Dímelo. Dímelo, mira que no me gusta que me engañen, Blanca. Bien sabes cuánto detesto la mentira. Engañarme a mí podría costarte muy caro. Dime de una vez qué te pasa. Dímelo. No me vuelvas la mirada. Mírame a los ojos y dime. Estoy seguro de que me ocultas algo. Dime lo que es. ¡Dímelo!
Blanca Peñalver tiembla cual una hoja azotada por un viento de invierno. Un frío taladrante le recorre la espalda y casi ni siente la poderosa presión que su marido ejerce en sus manos. Lo mira a los ojos y su miedo se hace terror por la espantosa sospecha que vislumbra en las pupilas de Rogelio. Sabe que si algún día él llegara a conocer la verdad, llegaría hasta el más profundo abismo de maldad con ella, con Chana, con todos. Pero algo tiene que decirle en aquel instante para calmar sus ansias de saber. Y teme que la verdad se le escape de los labios. A punto está de decirle a gritos que aquel de quien tan orgulloso vive no es hijo de ambos. Y las palabras van a tomar forma comprendiendo que no debe engañarlo más cuando...
¡Blanca! ¡Rogelio!
¡Dios!
Desaparece la presión sobre sus manos. Cual hechizo, el semblante de Rogelio se suaviza y ella puede respirar tranquila. Al tiempo que a ellos se acercan Sara y Graciela Peñalver, como enviadas de un cielo al que Blanca clamaba un milagro.
Sara, Gracielita, pero qué sorpresa.
¿A qué se debe esta visita tan inesperada?
Que los extrañábamos muchos y decidimos venir también. ¿Y cómo estás, querida?
Bien. ¿Cómo no se les ocurrió avisarnos?
Pensamos que era más gracioso aparecernos así, sorpresivamente.
¿Qué hay, tío?
¿Qué dice la muñeca de la familia?
Cuánto me alegro de que hayan venido. Han llegado como caídas del cielo.
Bueno, ¿y cuáles son los planes? ¿Vienen de paseo o piensan quedarse?
Pues, si no nos echan, nos quedamos.
¡Magnífico! Voy a dar órdenes para que entren el equipaje, para que se acomoden enseguida, ¿eh?
Ese viaje lo deja una molida. Y qué bien se conserva la casa. Está igualita a cuando yo venía aquí con Alfredo. El pobre. Morir tan joven y dejarnos a su hija y a mí tan desamparada.
Ustedes no están desamparadas, Sara. ¿Nos tienen a nosotros?
Es cierto. Y han sido tan buenos y tan generosos. Además, aún en vida de mi esposo, el que siempre decidía en todo era Rogelio, como cabeza de familia. Y tú, por supuesto, ya que eras su esposa.
Tía Blanca, ¿y dónde está Juan Pablo?
Tengo que quejármele porque ha sido muy poco atento en no salir a recibirnos.
No sé si estará en la casa, Gracielita. Voy a ver.
Deja, no te molestes. Iré yo. Tú y mamá sigan conversando.
¿De modo que se quedan?
Te extrañará este viaje tan repentino, Blanca. Graciela no quería, pero yo se lo aconsejé. Es que ella... Como es tan joven, no sabe cómo son los hombres.
¿Te refieres a...?
Juan Pablo, por supuesto. Y por la cara que pones parece que tampoco tú estás al tanto. Voy a decirte la verdad, querida. Porque entre nosotras hay suficiente confianza. Parece que hay otra mujer de por medio. ¿Comprendes? Otra mujer.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.